Show.
Estás escuchando El Mirador, el magazine de mañana de Radio USAL.
Puedes escucharnos en el 89.0 y también en radio.usal.es.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12.45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Buenos días, bienvenidos un miércoles más. Estamos en directo Radio USAL, Universidad de Salamanca, Planeta Biblioteca. Y hoy tenemos, como todas las semanas, un nuevo tema para tratar con todos vosotros, que es la inteligencia emocional, que espero que os interese, porque es un tema, yo creo, que es novedoso, que no hemos tratado nunca aquí. Y tenemos, por supuesto, como todas las semanas, un nuevo invitado, que él es Jesús López Lucas. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Muchas gracias por venir, por dedicarnos tu tiempo y tratar de este tema, que además lo vamos a aplicar también a bibliotecas y, bueno, a la empresa, a las instituciones en general. Bueno, Jesús es bueno, Chuchi para nosotros es bibliotecario aquí en la Universidad de Salamanca de hace muchos años. Él está en el CRAI, Campus Ciudad Jardín, que es Psicología y Bellas Artes, que son dos...
Y terapia ocupacional,
perdón, que sí, que es más novedoso y siempre se nos olvida decirlo. Él también tiene estudios de psicología, de biblioteconomía, también tiene un máster en antropología, ¿es, Chuchi?
Sí, antropología aplicada.
Y bueno, da muchos cursos sobre en diferentes titulaciones, ha dado también cursos sobre este tema de inteligencia emocional.
Sí, talleres. Para bibliotecarios y eso.
Y nos va a explicar un poco este tema. Y yo, para empezar, claro, yo quiero saber qué es la inteligencia emocional, qué entendemos por este concepto, que lo escuchamos muchas veces en medios de comunicación, en diversos ámbitos, pero a lo mejor no tenemos muy claro qué es.
Bueno, yo creo que tradicionalmente, cuando hablamos del concepto de inteligencia, pues se pone todas las diferentes competencias más relacionadas con los conocimientos, el lenguaje, la comunicación o la comunicación no verbal. Pero esta inteligencia es otro tipo de inteligencia. Es aquella que nos permite, sobre todo, expresar nuestros sentimientos, conocer nuestros sentimientos y conocer los de los demás. Y también, de alguna manera, es como motivarnos a realizar las tareas diarias, y también, de alguna manera, es cómo manejarnos adecuadamente las relaciones con otras personas y con nosotros mismos. Yo creo que son un conjunto de competencias que nos hace, de alguna manera, que posiblemente el tener éxito tanto en el trabajo como en nuestra propia vida dependa de eso. Son más las inteligencias o las competencias relacionadas con los sentimientos, con las emociones.
¿Qué tipo de sentimientos, emociones? ¿Estamos hablando de saber expresar o conocer tristeza, alegría? ¿Qué?
Pues sí, tenemos que escucharnos a nosotros, conocernos, nuestras debilidades, nuestra fortaleza, reconocer en el otro sus estados emocionales, que es lo que conocemos por empatía. También son las habilidades sociales que tenemos para comunicarnos, pero lo que está comprobado, y es cierto, que no solamente hasta ahora el cociente intelectual, lo que todo el mundo entiende por la formación, los conocimientos tradicionales, nos predicen un éxito en la vida profesional, laboral o familiar. Entonces, sabemos que hay otro tipo de inteligencia que posiblemente tiene más componentes predictores del éxito que esos conocimientos. Y se pueden aplicar a muchos campos, sobre todo en el campo empresarial y de las organizaciones. Cada vez se están dando cuenta de que para tener trabajadores estrella, para tener personas que están bien emocional con ellos, que son capaces de dirigir grupos y demás, tienen que seleccionar personas con inteligencia emocional.
¿Y esto se puede cuantificar? O sea, ¿se puede saber si una persona tiene un mayor o menor grado de inteligencia emocional? Porque el coeficiente intelectual parece que está más claro, ¿no? Como lo podemos averiguar de nosotros mismos. Pero la inteligencia emocional...
Igualmente, existen diferentes maneras de medir y ya en España ya hay algunos test estandarizados o cuestionarios, desde cuestionarios de autoinforme, pruebas de ejecución, evaluación 360 grados entre especialistas y todo eso... Se puede medir perfectamente. Yo creo, además, que sería necesario en todo, sobre todo en la administración pública, que se necesita hasta la ley de la función pública, nos dice cómo tenemos que tratar a los usuarios. Y entonces yo creo que sería necesario, porque para el propio trabajador, para los usuarios, para determinar la calidad de los servicios, en todos los estudios de calidad percibida, en los estudios de distintas formas de evaluar los servicios, está claro que la gente lo que fundamentalmente valora es todas las competencias relacionadas con la inteligencia emocional, cómo lo reciben, cómo lo tratan, cómo lo cuidan, cómo reciben la información, la amabilidad, todo eso.
Y esto se puede mejorar, porque una vez que ya dice, bueno, vamos a valorar todo esto, ¿no? Pero yo soy una trabajadora de la Universidad de Salamanca y resulta que yo tengo un no sé cómo decirlo, un coeficiente emocional bajo o un índice, bueno, una baja inteligencia emocional. ¿Yo puedo trabajar, yo puedo hacer ejercicios, talleres para mejorar esta competencia?
Por supuesto, la inteligencia emocional, lo bueno de todo es que se puede entrenar y se puede mejorar igual que cualquier inteligencia. Es decir, pues nos podemos imaginar una persona que es muy brusca cogiendo el teléfono. Pues ahí la técnica de, yo qué sé, de la sonrisa telefónica, de cómo coger el teléfono, cómo tratar a los usuarios y todo eso. Empezar talleres de reconocer simplemente las emociones de los otros, si están alegres y tal, el hablar, la autoescucha, cómo ser asertivo, de qué maneras. Y de esto hay muchísima literatura y muchos talleres ya estructurados para mejorar eso. Sobre todo es querer. Sobre todo es empezar por uno mismo, el intentar conocerse a uno mismo, cuáles son mis fortalezas, mis emociones, qué pienso, ser de alguna manera competente contigo. Y a partir de eso te darás cuenta de lo que te hace falta también en tus relaciones sociales, en tus relaciones familiares.
Claro, la vamos a aplicar al trabajo, a las bibliotecas, pero es un mundo para relacionarnos con todo nuestro exterior, ¿no?
Todo, todo. Se puede aplicar en todas las áreas. Nosotros en bibliotecas pues tenemos muchas aplicaciones, sobre todo porque en la última... Nosotros hicimos una encuesta, si te recuerdas, que
sí.
Pasamos a los estudiantes y a los estudiantes y los bibliotecarios.
¿Estudiantes y bibliotecarios de la USAL, la facultad?
La hicimos en todos los bibliotecarios de la universidad y y distintos usuarios. Y, por ejemplo, ahí lo que más valoraban los estudiantes era... la cordialidad, el respeto, una de coeficiente o de otro tipo de inteligencia que era el conocimiento de las TIC, la amabilidad, la simpatía, el autocontrol, el compañerismo, la proactividad, la asertividad y la exactitud en su respuesta. De 10, solamente eran 2 de lo que entendemos por inteligencia normal de conocer el puesto de trabajo, que eso se entiende y es necesario, pero el resto y fundamentalmente las que más demandan los usuarios es esa. En la encuesta que se hizo de calidad de bibliotecas, si analizamos, que no los números, sino las observaciones que pusieron, casi todas las observaciones se dirigían a cuestiones relacionadas con la inteligencia emocional. Pero los propios bibliotecarios, cuando hicieron su cuestionario, lo que demandaban, por ejemplo, era autocontrol, cooperación, respeto, cordialidad, empatía, confianza, compañerismo y asertividad. O sea, nadie pedía otras cosas, no nos demandaban formación. Y está demostrado en todos los estudios que hay de empresariales de por ejemplo, hay una herramienta Servicual de evaluación de servicios sobre la calidad percibida del usuario. No valoran si se entiende que nosotros, por ejemplo, no podemos competir con las bibliotecas públicas muchas veces porque son más bonitas. Y entonces ellos no vamos de alguna manera a que cambie la impresión, que no se va a sorprender el usuario. Pero si le damos una atención personalizada, adecuada, con amabilidad, con empatía, todo eso va a mejorar y eso es lo que da la evaluación del servicio sea positiva. Si nos centramos fundamentalmente en eso, podemos mejorar muchísimo los servicios sin tener apenas gasto. Hay un poco la idea en bibliotecas de que parece que ahora que compras libros digitales, pones una biblioteca virtual online, los ayuntamientos y te quitas lo otro. Pues no, la calidad la da el bibliotecario. La calidad la da la inteligencia emocional del bibliotecario. Es otro tipo de servicios.
Sí, y es aplicable, bueno, a toda la administración pública y a cualquier empresa. ¿Tú has participado en talleres de estos para mejorar la competencia emocional? ¿En qué consisten estos talleres? A mí me interesa saber cómo se puede mejorar eso. ¿Qué tipo de ejercicios hacéis?
Pues,
¿funciona?
Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, ahora que estuve en Jarandilla en unas jornadas con bibliotecarios, pues primero te hace la presentación, cómo te ves a ti mismo, qué te gustaría mejorar, cómo ves a tus compañeros. Entonces se hacen pues sesiones a lo mejor de incluso de tener roce, de tener contacto, de abrazarse, de romper piñas, todo eso, de alguna manera lo que hace es estamos haciendo grupos de trabajo. Aprender a decir cada día las cosas buenas del otro compañero, a valorar siempre al otro, a decir siempre las cosas en positivo. Es decir, a un alumno, pues, en lugar de decirle no pases el café a la biblioteca, así, sin embargo le dice gracias por no pasar el café. Eso ya sabemos que la respuesta va a ser positiva porque las gracias siempre vienen de algo positivo. Y sobre todo yo creo que más es conocerse, tener la necesidad. Yo, por ejemplo, pues he tenido a veces que tener un coach porque yo no era nada asertivo. Yo me costaba mucho decir que no y me veía desbordado. Y entonces pues tienes que a veces tener alguien que te ayude a que tú fijes tus metas a corto plazo, que te empiece. Muchas veces el problema está en que no nos paramos a pensar, a meditar. A pensar en el día a diario, o sea, en el cada día, a ver las cosas desde una perspectiva, el levantarnos, mirarnos al espejo, proyectarnos, automotivarnos, llegar alegres. Yo, por ejemplo, la biblioteca nuestra está llena de emoticonos con sonrisas y eso ya alegra. Son actitudes, yo creo, es una actitud ante la vida, es una actitud hacia el bienestar de cada uno y si es posible, pues llegar a la felicidad. Yo creo que en la biblioteca, en nuestro trabajo, nos pasamos la mayor parte del día y igual que tenemos que cuidar a los usuarios, tenemos que cuidarnos nosotros. Nuestros compañeros son algo muy importante, las buenas relaciones, el compañerismo, el trabajar conjuntos, eso es muy importante. Para eso hay técnicas múltiples que se pueden trabajar.
Y estás hablando que este tipo de competencia siempre da una mayor calidad a una empresa, a un servicio, pero ¿se tiene en cuenta a la hora de seleccionar el personal? En la función pública está claro que no, ¿no? O sí, si hay alguna iniciativa, porque lo que tenemos son las oposiciones, pero en la empresa privada sí.
No, pero es que, por ejemplo, nosotros mismos en bibliotecas, por ejemplo, pues llegas a director de biblioteca simplemente casi por antigüedad. Pero es que a lo mejor esa persona la estás hundiendo, porque a lo mejor no tiene ninguna competencia de trabajar en grupos, de dirección. Es como si ahora pensáramos que Messi va a ser un buen entrenador. No, puede ser un buen futbolista, pero no un buen entrenador. Y lo mismo ocurre en el campo. Yo creo que en las empresas cada vez existe esto más. Es decir, tú puedes ser muy buen fisio, muy buen terapeuta, muy buen médico, pero si no tienes inteligencia, si no empatizas con tus clientes, no te van a contratar. ¿Por qué? Pues porque la calidad y quien te evalúa es tu cliente. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos de psicología se lo digo, el primer cliente lo puedes perder al coger el teléfono. Si tú no coges bien el teléfono y tal, y la administración pública algo tendrá que hacer. Porque, desde luego, se tiene que mejorar. No podemos pedirle a uno que se sepa la Constitución, ¿para qué? Si lo que tienes que atender, ser amable, atender, tener pues diferentes cualidades, posiblemente ser cordial, tener un montón de cualidades que es lo que va a dar buena calidad de servicio, tener compromiso, un montón de cosas que son lo que realmente necesita el usuario.
Y esta teoría de la inteligencia emocional tiene también críticas. Hay a lo mejor autores que no consideren que es un tipo de inteligencia.
Bueno, Gardner, por ejemplo, veía 7, 8, no sé cuántas.
Sí, hay una teoría también de inteligencias múltiples, ¿no?
Claro, sí, de inteligencias múltiples, y él siempre decía que la primera vez que dijo eso, decía que si hubiera hablado que realmente son talentos, esto es que se llama inteligencia, son talentos. Inteligencia hay una y talentos hay muchos. Lo que pasa que si igual que Gardner hablaba de musical, corporal, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, matemática, naturalista, visual, etcétera, nosotros hablamos de inteligencia emocional que coincidirían con la interpersonal y la intrapersonal de Gardner. Pero yo creo que en definitiva son talentos, competencias. Y es que igual que esta teoría se han adaptado a la escuela para descubrir que los niños se les puede enfocar el aprendizaje de distinta manera, para nosotros igual. Y una biblioteca, no todos tenemos que tener 25 competencias que habla Goleman, sino que la biblioteca es el conjunto de competencias de sus bibliotecarios, como en una empresa. En una empresa no todo el mundo necesita que a lo mejor sea capaz de hacer grupos, que tenga empatía, ¿no? Pero el conjunto de todos los trabajadores tienen que tener o hacer una organización emocionalmente inteligente, que sean trabajadores que sean felices, que hagan felices a los clientes. Eso es la clave. Levantarse cada día con ganas de ir al trabajo. Eso produce un montón de respuestas fisiológicas, en cuanto a las endorfinas, que si estas cosas de la felicidad y demás. Pero es cierto, ese movimiento, automotivarse, llegar todo el día alegre, contento, el optimismo, eso nos hace generar buen trabajo, buen rollo, buena vibra, como dicen otros. Y eso es una manera de trabajar y de vivir. Y yo pienso que cada vez se tiene que profundizar en eso, porque no estamos haciendo ningún favor a la sociedad ni a la administración pública teniendo gente que no esté contenta en su puesto de trabajo. Yo creo que todo el mundo valemos para cosas distintas. Cada uno tenemos un talento. Lo importante es encontrar los talentos. Pero mientras no lo encontremos, tampoco tenemos que estar fastidiando al resto de los mortales.
Entonces, ¿cómo podría ser el día a día en una biblioteca con esta inteligencia? Yo me levanto por la mañana, me levanto contenta en la medida de lo posible.
Pues mira, yo, por ejemplo, lo que hago es, para mí, un día a día, ¿no?
Sí.
Pues es llegar a la biblioteca, saludar a la gente que está de la limpieza, saludar a mis compañeros, decir buenos días, mirar los emoticonos, responder, ayudar a cualquier alumno que necesite una cosa, ver qué necesidades tienen los compañeros, los alumnos, cualquier necesidad que tengan. Es a lo mejor ponerle la wifi si estás en el bar y ponérsela en el móvil. Es ayudarle a configurar un programa determinado. Es buscarle el libro y acompañarlo. Es enseñarle, como hacemos casi todos en bibliotecas, cómo se hace una referencia, una cita y decírselo en el momento. Es ver qué necesidades tiene, ajustarlos. Porque lo que está claro, que los organismos o las instancias superiores no se van a preocupar. El rector no sabe si el alumno cuando llega al centro tiene configuradas, si saben configurar las wifi, si tiene su idusal y tal eso. Y hay gente que tú sabes de sobra que se pasa 4 años sin red de la universidad.
Sí, sí.
Y entonces, con lo poco que cuesta, si observara tanto el gerente como los rectores y vicerrectores, a veces visitaran los centros, observan que se puede coger a bibliotecarios informáticos y el primer mes ponerlos a todos en el hall, en unas mesas, y configurar todos los móviles y todos los portátiles, y no pasa nada. O los bibliotecarios, que muchos bibliotecarios están siempre metidos en los despachos. Hoy en día, con la centralización de los servicios, ¿qué hacemos? Si realmente los servicios se prestan casi todos en la entrada. Y la entrada es la imagen de la biblioteca. En los talleres que hemos tenido ahora en Jarandilla, casi eran muchos auxiliares en biblioteca y se quejaban de eso, que muchas veces se sienten, lógicamente, inseguros. ¿Por qué? Porque la seguridad la da la formación. El bibliotecario es el que tiene la formación. Esa seguridad, esa confianza la tenemos nosotros, que estamos muy bien formados, y a cualquier pregunta de un alumno, de un profesor, somos capaces de dar respuesta satisfactoria. Pero a lo mejor un auxiliar no tiene esa formación suficiente, y sin embargo muchos de los bibliotecarios permanecen ocultos en sus despachos. La biblioteca tiene que salir, el bibliotecario tiene que salir. Tenemos que dar servicios a pie de biblioteca, a pie, a la calle, a la entrada. Y eso es lo que nos hará que nos valore. Si, que nos valoren, si nos mantenemos al margen, es tener la puerta abierta del despacho. Nosotros, mi compañera Marga y yo, tenemos todo el día la puerta. Allí la gente se sienta a nuestro lado, se configura, yo qué sé, el ordenador, cualquier cosa, lo que necesiten en ese momento. Porque cada alumno necesita una cosa. Un día alguien está mal y te lo tienes que llevar al despacho. O la misma sensibilidad que no puedes tener a un compañero que está a la entrada, a un auxiliar que está mal, no lo puedes dejar en la puerta, pues te vas tú a la puerta. Entonces, esa es la sensibilidad que hay que tener. O el alumno que te va llorando porque cree que no puede y le tienes que ayudar y decirle cuál es el libro más básico para que vaya estudiando. Y esa es la labor. ¿Qué pasa? Que no nos la reconocen, lógicamente. Por eso tenemos que motivarnos todos los días. La administración nadie le reconoce nada. Entonces, o nos lo vamos reconociendo y nos vamos motivando nosotros y llegamos por la mañana y nos besamos todos y nos decimos que somos muy buenos, y si no, el día se hace muy duro.
Y también para eso nos has traído una canción, ¿no? Motivadora.
Sí, sí.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído de música?
Pues de música he traído, bueno, yo me suelo ir a andar por las mañanas y me gusta una de Fito y Fitipaldi, que es Aprender a respirar.
¿Y por qué?
Pues no sé, a mí me gusta porque de alguna manera es una técnica que siempre, tanto en inteligencia emocional, lo emplean mucho en psicología y tal, siempre el respirar te ayuda a pensar, te ayuda a ver de otra manera las cosas, te entra oxígeno, se ven las cosas, te abre el diafragma y se ven las cosas de otra manera.
Pues vamos a aprender a respirar.
Tuve que aprender de nuevo a respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta a la felicidad, nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, 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 bom. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. Ah. No era la más fea y me sacó a bailar. Ella me sacó a bailar y movía las caderas para despedir. Solo para despistar. Fue tan larga la condena. Solo un día más. Solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta. Ya la iba a venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom.
Y estamos con Fito Fitipaldi, pero también con Chuchi, con Jesús López Clemente, bibliotecario de aquí de la Universidad Lucas, de Salamanca. López Clemente te he llamado, es López Lucas, perdón. Hablando de inteligencia emocional, nos está, bueno, haciendo un alegato sobre cómo nos tenemos que comportar, bueno, los bibliotecarios o con nuestros usuarios, con nuestros compañeros. Yo también quería preguntarle, este tema de la inteligencia emocional, ¿cómo lo ves en general en la universidad, en la administración pública, se trabaja?
Hombre, yo pienso que en la universidad pues tiene muchas carencias. Yo creo que se ve todo desde unos planos muy tradicionales. Creo que la universidad está dirigida fundamentalmente por profesores y sus problemas son los si publicamos o no publicamos. Yo creo que se les está olvidando mucho para qué ejercemos se ejerce la docencia, para qué estamos aquí. Y yo creo que hay que acercarse más a las facultades, salir más también a la calle, ver que ver qué necesitan los alumnos. Necesitamos que realmente los alumnos puedan hacer prácticas, que los profesores asociados sean verdaderamente asociados. Es decir, hay que escuchar al alumno, sus quejas diarias. Entonces, eso el rectorado lo tiene que ver, los profesores que más trabajan, que menos trabajan, eso lo tiene que ver el rectorado. No puede ser lo mismo un profesor que tenga 10 alumnos que tengan 200. Y eso es escuchar a los alumnos, es escuchar al profesorado, es escuchar a los trabajadores, como nosotros en bibliotecas, que llevamos no sé cuánto tiempo sin director, como si diera igual tener director que no tener director. ¿Cuántas veces visita el gerente las facultades para ver qué pasa? Cuidar de los mandos intermedios. Los mandos intermedios, ¿qué capacidad tienen de mando? ¿O ninguna? ¿O cuánta? Entonces, la universidad, si queremos que sea con inteligencia emocional, tenemos que poner emociones y saber dirigir la universidad con emociones. Lo que no podemos es que todo sea normativa, normativa, normativa. Y mientras tanto, observamos que qué formación de inteligencia emocional damos a nuestros alumnos. Si estamos diciendo que todas las empresas contratan y cada vez van más dirigidos a la inteligencia emocional, porque no es un predictor, la formación no predice que vayas a ser un buen trabajador. Y la mayoría lo seleccionan por otras competencias distintas, y sin embargo, eso en la universidad no se atiende.
Quería también preguntarte sobre los alumnos. No sé, porque también tienes una trayectoria muy larga, has tratado muchas generaciones de alumnos. ¿Tú crees que esto es generacional, que la gente ahora tiene una mayor inteligencia emocional o es una cuestión personal? ¿Cómo ves tú esas competencias en la gente joven?
Yo los últimos estudios que he leído incluso tienen menos inteligencia emocional. ¿Sí? Los alumnos cada vez tienen, incluso los directivos dicen que hoy en día los chavales o los nuevos que contratan aguantan menos la presión, como no aguantan las críticas, son más irritables, y yo pienso que las generaciones anteriores teníamos una educación más de aguantar, de saber, de tener autocrítica, mayor autoconfianza, y yo creo que eso va a peor en lugar de mejorar. Porque, claro, si insistimos en que el modelo son las notas, y que todo son las notas, no lo vemos, pero es el mismo modelo que tiene el profesorado. Para el profesorado lo único que cuenta en su evaluación, ahora que está todo el problema el día de la NECA, es que cuántos artículos publico. Pero muy poco se centra en qué cantidad de inteligencia emocional o cómo transmiten los profesores. Eso es lo que menos se evalúa. Uh-huh. Y sin embargo, o muchas veces la imagen, lo que te comentaba antes, ¿cuántos profesores van a las bibliotecas? ¿Cuántos profesores se sientan con sus alumnos en la biblioteca? ¿Cuántos? Porque ellos tienen que tener referentes de lectura. ¿Cómo leemos los libros? Si es que nadie lee. Entonces, muchas veces nosotros parece que estamos ahí también para coger al alumno de la mano y llevarlo. Entonces, yo creo que tenemos que ser todos, empezando por las instituciones y los cargos en las instituciones, tienen que bajar, ver qué es, qué está sucediendo, qué demanda la sociedad. La sociedad demanda otros modelos, demanda posiblemente otras prácticas, demanda tener competencias en otro tipo de inteligencias, y eso lo demanda la empresa. No podemos ser una isla. Si los empresarios y las empresas nos demandan, nosotros no podemos dar la espalda.
Uh-huh. Tendremos que también formar a los alumnos en estas habilidades. Claro. También hablabas antes de liderazgo. Bueno, decías que pues simplemente por el hecho de llevar mucho tiempo en una administración, al final uno es jefe o es director. Pero para ello también se requieren unas habilidades, ¿no? Para el liderazgo. No todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo quiere hacerlo.
Claro, pero es que el sistema que tenemos de promociones, muchas veces, lo que te comentaba de Messi, si va a llegar a entrenador o no.
Sí.
Es que, ¿por qué simplemente por el hecho de la antigüedad, posiblemente, ya tengas que llegar a ser jefe? Eso no te quiere decir que tú tengas capacidad de liderazgo, que seas capaz de hacer grupos, de cooperar, de resolver conflictos, de anticiparte, de tener determinadas competencias como la adaptabilidad, estar abierto al cambio. Claro, es que para ser o tener esas responsabilidades, al menos tienes que tener una preparación y querer. Hombre, siempre se quiere por el salario.
No, hay gente que no quiere, ¿eh?
Pero si no hay quiere, ¿por qué hay que obligarle? Entonces, yo pienso que tenemos que estar abierta a eso, que la antigüedad, sí, de acuerdo, que la antigüedad se paga la pericia. Una persona que lleva muchos años es capaz de hacer las cosas más rápido posiblemente, sin dar vueltas y tal, y eso es la pericia en cualquier y que desarrolla mejor el trabajo, suelen tener menos accidentes. No se piense que normalmente que ahora los empresarios quieren gente joven, no, los mayores tienen menos accidentes, son más productivos que la gente joven. Entonces, pero sin embargo, eso sí se puede pagar.
También son más caros, ¿eh? También son más caros. Pequeño problema.
Pues, y yo creo que sí, todo eso también se puede educar, o por lo menos si alguien va a tener unas responsabilidades, hay que formar, claro, porque aquí lanzamos, ahora mismo ha habido un caso de qué es inteligencia emocional, pues si las nuevas incorporaciones de personal que llegan a una secretaría o una biblioteca, si no hay nadie que los acompañe, hay secretarías que han llegado la gente y no hay nadie.
Sí, es cierto, sí.
Claro, eso no puede ser, ¿qué cuesta mantener en el puesto durante unas semanas o que vaya a otra secretaría y estar una semana con otro compañero aprendiendo o haciendo tal? No cuesta nada, es sensibilidad, es ponerse en la situación de un trabajador que llega, es tener la empatía con ese trabajador, es enseñarle, mostrarle el camino. Los trabajos se aprenden, pero eso es la sensibilidad de la administración. No es normal no tener un departamento de recursos humanos en esta universidad que se preocupe si tenemos problemas o no tenemos problemas, cómo son nuestras relaciones, cómo funciona la productividad o no productividad. No es normal en una organización de más de 2.000 trabajadores que no haya eso.
¿Y qué medidas más propones? ¿Que haya talleres, que haya una formación? ¿Cómo podemos mejorar esto en las instituciones?
Pues yo creo que nosotros creo que formación tenemos. Hacemos un montón de talleres, hablamos de...
Sí, bueno, hablo de formación en esta competencia. ¿Cómo la podemos...? ¿Cómo en una institución que quiera incorporar estas habilidades en sus trabajadores, qué tendría que hacer?
Pues primero se pueden contratar especialistas en estas áreas y no hay ningún problema. O sea, hacer jornadas de cómo hacer liderazgo, cómo resolver el conflicto, todo eso está pautado y hay un montón de manuales y de expertos profesionales, preparadores de información que existe.
Uh-huh.
Claro, pero es que los psicólogos hoy en día, ¿cuántos intervienen en la formación? ¿O personal especializado? Ninguno. Nosotros, si hacemos elección, ¿quién va? Los expertos en la materia, pero el resto no va. No hay nadie que seleccione, no hay nadie que prepare en eso. Y sabemos que se puede, la resolución de conflictos, hay miles de manuales. Cómo crear grupos, cómo autocontrolarse, cómo mejorar la empatía. Todo eso es fácil. Es que los cursos, pero no, la oferta de cursos que hay van siempre a que aprendamos más de yo qué sé, de Google o de libros o de Innopath o de, no sé, cosas técnicas que todo profesional sabe o tal, o darle las herramientas para el autoaprendizaje, que también eso es importante. ¿Cuánta gente se... nosotros a lo mejor en biblioteca estamos más acostumbrados al autoaprendizaje y nos tenemos que resolver cada día los problemas porque cambian mucho las bibliotecas, pero en otras áreas, ¿cuánto autoaprendizaje hay? ¿Cuánto hay de cada día de ver lo nuevo y tal? Muy poco. Entonces, yo creo que la universidad, la oferta que tiene que hacer también, en primero cuidar a los trabajadores, y cuidar a los trabajadores es lograr que se conozcan, que se quieran, eso es importante. Y entonces yo creo que por ahí tienes que empezar. Si no tienes unos trabajadores felices, contentos y demás, raramente vas a tener buenos servicios.
Bueno, pues vamos a intentar que la universidad nos cuide y que seamos más felices, porque nos tenemos que ir y quiero que me recomiendes un libro o dos.
Pues a ver, yo tengo aquí uno que es El gran secreto de vivir el ahora, de Cándido Pascual, que está en Amazon, se puede conseguir, es barato, me parece que vale un euro o así o dos.
Pues nos lo podemos permitir, sí.
Sí, y luego hay otro que a mí siempre me ha gustado mucho, que es de Jeff Harvitt y Google cómo lo haría. Fue
esto?
Mi primer libro electrónico y me ha gustado mucho porque es otra manera de, cuando tenemos un problema, preguntarnos cómo lo haría Google, porque cómo lo haría Google con excelencia, a lo grande.
Google como empresa, decimos.
Sí, Google como empresa.
Vale, sí.
Y bueno, a mí son dos libros, uno más en el plano personal de cómo se lleva el día a día, cómo vivir nuestro, a qué tenemos que darle importancia, cómo muchas veces tenemos que hacer un extrañamiento de las cosas, alejarnos un poco para ver lo importante en la vida diaria. A veces nos cansamos de la pareja o lo que sea, de decir, pues mira, todos los días lo mismo, pero si nos alejamos un poco decimos, ¡guau, pues qué buena gente! O mis compañeros, que los veo todos los días, pues ver todos los días las cualidades, y los alumnos, la felicidad. Yo, para mí, la mayor recompensa, el otro día que fui al aula magna, se levantaron los alumnos, chuchi, chuchi, dándote aplausos, porque iba a arreglar un micrófono. Y yo pienso que esa es la mayor satisfacción que podemos conseguir, el estar bien con los compañeros, saber que todos los días vas a currar, vas a trabajar, pero sobre todo que estás a gusto y eres feliz.
Pues nos quedamos con todo esto que nos has contado, lo meditaremos, intentaremos hacer un poco de introspección, ¿no? Porque pues, nos tenemos que ir y, bueno, hasta la semana que viene. Ya sabéis que nos podéis seguir aquí en directo, Radio Universidad de Salamanca, en iVoox y en la propia página web de Radio Sal. Un saludo y muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room.